Interacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, el proyecto de ley 152 de 2018 que moderniza el sector de las TIC. Invitados, María Camila Villamizar, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión. Juan Carlos Garzón, experto en telecomunicaciones y profesor del programa de comunicación social de la Universidad Distrital, y León Freddy Muñoz, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia del Partido Verde. Doctora María Camila Villamizar, ¿por qué es tan preocupante y por qué es tan importante que exista un regulador independiente tal y como se diseñó el arreglo institucional en la Constitución de 1991?
Bueno, profesor, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de los medios de nuestra Universidad Nacional. Yo quiero contarles que desde la Constitución del 91, como usted lo menciona, se logró una garantía muy importante para la libertad de expresión y para la democracia de nuestro país, que era tener un regulador independiente, autónomo, para la regulación de la televisión, teniendo en cuenta la importancia que un medio de comunicación como la televisión tiene en la opinión pública y el impacto que tienen sus contenidos justamente en la democracia y en la libertad de expresión. Lamentablemente, hoy se está proponiendo que el regulador, o un regulador que considero no es independiente, y lo que es más grave aún es que las funciones de ese organismo que deviene de la Constitución del 91 se están trasladando, se pretenden trasladar en el proyecto de ley al gobierno nacional, lo que implicaría que quedaría en manos del gobierno el fomento de la televisión pública y el fomento de los contenidos nacionales. Esto pues ha sido algo que desde, como le decía, desde la Constitución del 91 y la Corte Constitucional y diferentes organismos internacionales como la OCDE, como la UNESCO, como la Relatoría para la Libertad de Expresión e Información, han dicho es inconveniente para la libertad de expresión e información, porque sabemos que entonces muy probablemente podría presentarse algún tipo de injerencia política o de gobiernos de turno en relación con cuáles son los contenidos que tenemos en un servicio público tan importante como la televisión. Entonces, por eso le hemos pedido al Congreso que estudie este punto, que las funciones que hoy tiene la Autoridad Nacional de Televisión no estén en cabeza del gobierno, sino de un regulador independiente y autónomo, precisamente para conservar esa garantía que desde la Constitución del 91 se estableció, dando estas funciones a un organismo independiente.
Doctora Villamizar, desde la construcción de los medios de comunicación, siempre su papel ha resultado incómodo a todos los gobiernos más progresistas, menos progresistas, con más apoyo popular o con menos apoyo popular, y por qué es importante que no haya esa mezcla entre un organismo que hace las políticas públicas o que a veces maneja la pauta pública, que usualmente es la más importante, con ese control sobre la opinión pública. ¿Por qué para una democracia esa independencia es vital y por qué, independientemente de lo que quiera el órgano administrativo o el órgano presidencial regular, pues siempre hay un sesgo, como se ha visto en los últimos meses, porque los directivos de canales, emisoras públicas, sienten que cualquier crítica como que hace que haya un sesgo en contra de los propietarios de los medios de comunicación.
Profesor, porque es que tener independencia es muy difícil cuando se depende económicamente. Por eso es que es muy peligroso que el fomento de la televisión pública y de los contenidos queden en el gobierno, porque entonces podrán pasar expresiones como las que ya hemos oído de hay que matar un contenido porque mordió la mano que le dio de comer. Y creo que varios saben a qué me refiero. Entonces, que sea un gobierno, cualquiera que sea, quien tenga la potestad de darle los recursos a la televisión para que pueda subsistir, para que pueda realizar contenidos, pues siempre será peligroso porque no podrá tener la libertad que se requiere para la libertad, pues para las garantías de libertad de expresión y para nuestra democracia, porque siempre dependerá económicamente del gobierno. Hoy la ventaja es que tenemos una autoridad independiente conformada por un cuerpo colegiado que respeta las garantías constitucionales y que fomenta los contenidos basados justamente en esos principios y en la pluralidad informativa. Entonces eso es lo que hay que mantener, hay que buscar. Nunca podrá haber un medio de comunicación con dependencia o con libertad de expresión e información si depende económicamente de un gobierno de turno o de un grupo económico. Entonces por eso es muy importante que los recursos que hoy maneja la Autoridad Nacional de Televisión, además, pues no estén manejados por un gobierno, sino por una entidad autónoma e independiente.
Para la Autoridad Nacional de Televisión, estos años de la vigencia de la Constitución Nacional, ¿qué han significado para la construcción y el fortalecimiento de un sistema de comunicación de propiedad pública en un país donde todavía una gran extensión del territorio no tiene cobertura ni en televisión ni en radio, y donde es todavía un reto llevar esas coberturas hoy?
Uy, a mí me encanta que me haga esa pregunta, porque yo sí quiero contarle que la Autoridad Nacional de Televisión ha venido trabajando fuertemente en el proyecto de televisión digital para todos. Y con este proyecto lo que hemos buscado justamente es que todos los colombianos puedan tener acceso a un servicio gratuito. Yo considero que es muy importante la labor que está haciendo el Ministerio de querer conectar a todos los colombianos y conectarnos bien. Sin embargo, no podemos olvidar que el Internet es un servicio que no es gratuito, es un servicio por el que el ciudadano debe pagar. Y si queremos además estar bien conectados, pues esto se refiere a tener unas calidades de Internet de banda ancha que pues sabemos que no son planes económicos, son planes costosos. Entonces, es muy importante que el Estado siga trabajando fuertemente en la continuidad del proyecto de TDT. Yo lamento haber leído la columna del nuevo gerente de RTBC, donde dice que la televisión tradicional se acabó. Un gerente del medio público nacional, pues de nuestro medio público nacional de radio y televisión, diciendo que no cree, o que cree más bien, que la televisión tradicional se acabó, pues me deja muy triste, porque entonces ese es nuestro operador público, es quien le está apostando al desarrollo de la TDT, y quedo muy preocupada porque yo sí creo que es muy importante seguir apostándole al despliegue, y la Autoridad Nacional de Televisión ha hecho esfuerzos, ya ha invertido recursos e incluso el sector privado, los operadores de televisión abierta privada han hecho también importantes esfuerzos para llevar la televisión gratuita, digital, esto es con una calidad de imagen y sonido de HD, a todos los colombianos. Entonces yo espero que el gobierno no solamente piense en conectar a todos los colombianos y conectarlos bien a través de Internet, que es un servicio que requiere un pago por parte del ciudadano, sino que le apueste a llevar el servicio de televisión abierta, que es gratuito, a todos los colombianos, que además es un servicio que es la primera pantalla a través de los de la cual los colombianos pueden conocer nuestros contenidos nacionales, y contenidos que cada vez son más importantes y se han venido fortaleciendo al punto de que han sido ejemplo de éxito en el mundo. Entonces, pues para la Autoridad Nacional de Televisión, el proyecto de televisión digital terrestre es muy importante, llevarle televisión gratuita a los colombianos es muy importante, y a eso le ha venido apostando la Autoridad Nacional de Televisión desde que se creó, continuando con la política que había dejado la Comisión Nacional de Televisión establecida.
Doctora Villamizar, muchas gracias, y esperamos que para personas como usted que han comprometido su vida profesional a la defensa de los máximos valores de la libertad de expresión y la buena información, esta iniciativa que cursa en el Congreso sea modificada. Muchas gracias.
A ustedes gracias por abrir estos espacios de discusión que son muy importantes para construir un proyecto de verdad de modernización del sector TIC. Pennies
in a stream. Doctor Juan Carlos Garzón, porque usted expresa que el gobierno nacional ha establecido una estrategia combinada que usted denomina trío para lograr, o a través del Plan Nacional de Desarrollo en discusión actual, o a través del proyecto de ley 152 del año 2018, también en trámite, y de un decreto ley que está en discusión pública, modificar el arreglo institucional que tienen hoy las telecomunicaciones en el país.
Bueno, yo creo que lo que expresa de alguna manera esa estrategia es que se ha presentado, digamos, el debate público de socialización de la ley de TIC con algunos foros que unilateralmente ha organizado el ministerio, pero pareciera ser que debajo de la mesa, sin mayor discusión, se viene tramitando el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo sin decirle o explicarle abiertamente al país que la aprobación de ese plan de desarrollo indirectamente significa la aprobación de la ley de TIC, lo que significaría que se está creando de alguna manera de un hecho cumplido desde el punto de vista jurídico. Creo que esa es la situación.
Para la democracia, para el equilibrio de poderes y para ese sistema, ese sector de medios de comunicación que ayudan a construir opinión pública y a estabilizar y a balancear los equilibrios de poderes, ¿qué significa los articulados que están en curso y el hecho de que la regulación, la administración y el manejo de los recursos queden en manos del Ministerio de Comunicaciones o de Tecnologías de Información y Comunicaciones, como se llama actualmente, pero es mejor que se vuelva a llamar Ministerio de Comunicaciones como antes de la Constitución del 91?
Bueno, yo creo que primero que todo lo que hay que decir es que es una situación supremamente grave desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de los estándares internacionales. Desde los años 90 en que se empezaron a montar en nuestros países organismos de carácter regulador, toda vez que los sistemas de medios dejaron de ser manejados exclusivamente por el Estado y empezaron a ser entregados a actividades de mercado, los medios de comunicación y las tecnologías a un mercado en competencia, se empezó a plantear la idea de que los reguladores y los operadores públicos deberían ser independientes de los gobiernos de turno a efectos de que quien obtuviera la mayoría electoral no se quedara con el control de un poder tan importante como el de la comunicación, o la posibilidad de regular desde el punto de vista económico de los contenidos a los operadores de servicios de telecomunicaciones. Entonces es supremamente grave, teniendo en cuenta, por ejemplo, que instancias internacionales como la OCDE u organismos internacionales como la UNESCO, como la Relatoría para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano, considera que son mecanismos inadecuados e inapropiados de regulación y de manejo de los medios, aquellos donde los gobiernos de turno pues controlan los sistemas de comunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, es supremamente grave que se maneje la regulación, que se manejen los medios públicos y que se manejen los recursos del sector por parte de aquellos que han obtenido la mayoría electoral.
Doctor Juan Carlos, se habla mucho de la excelencia de nuestros medios de comunicación, de la radio, de la televisión, pero poco se habla de la baja cobertura y de la poca democracia en la propiedad que tienen estos medios. ¿Qué significa hoy para un país como Colombia, donde la mayoría de sus grandes medios de comunicación pertenecen a grupos económicos, muchos hoy en discusiones a propósito de corrupción y a propósito de conflictos de intereses, que además son los que le entregan la información cada día a los colombianos?
Bueno, yo creo que en Colombia hay una situación que es absolutamente inconveniente en materia de medios. Esa situación se refleja en el hecho de que los medios de comunicación, que antes, digamos, eran de propiedad de familias, hoy han sido adquiridos por los grandes grupos industriales, por los grandes grupos económicos y financieros, que tienen intereses de mercado respecto de la, digamos, de las actividades negociales que ellos legítimamente desarrollan en Colombia, porque pues, en Colombia es posible la libertad de empresa, inclusive en el sector de los medios, pero se presentan conflictos de intereses en cuanto son esos mismos medios y grupos económicos los que están financiando las campañas políticas de nuestros parlamentarios e incluso las campañas políticas de carácter presidencial, y entonces eso hace que quienes no solo tienen el poder económico, tengan también el control de la información y tengan que pronunciarse sobre los funcionarios públicos que eventualmente pudieran resultar incursos en investigaciones relacionadas con actos de corrupción o con actos de desviación del poder público.
Doctor, frente a la necesidad de que existan medios de propiedad estatal, ¿cómo quedan esos medios hoy si se aprueban esos distintos articulados que están en el Plan Nacional de Desarrollo en discusión o en la ley o en el proyecto de ley 152 del año 2018 sobre modificación o modernización de la industria de comunicación, o si el decreto ley que está siendo discutido se aprueba, cómo quedan esos medios públicos que en muchos casos son los que la mayoría de la gente puede consultar y son a los que tienen acceso?
Bueno, yo creo que lo que allí ocurre es que el sistema ese, en que el Poder Ejecutivo, digamos, controla no solo el regulador, sino los operadores públicos, en este caso, por ejemplo, los canales públicos regionales, Señal Colombia y demás, pues ese modelo resulta fortalecido alrededor de un control presidencial y de un control del Poder Ejecutivo Nacional, que como indicamos, pues es absolutamente inconveniente porque es un modelo de presidencialista y un modelo, digamos, de manejo de los operadores públicos que serían una alternativa frente al mercado por parte de los gobiernos de turno. Entonces es una situación, digamos, muy inconveniente de la posibilidad de contar con medios públicos que sean una expresión del pluralismo.
Doctor Garzón, muchas gracias.
Bueno, a sus órdenes y muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way.
Señor representante a la Cámara, León Freddy Muñoz, ¿por qué es tan grave el proyecto de ley 152 del 2018 por el cual se modifica la ley de tecnologías de información y comunicaciones?
Bueno, a ver, profe, y un saludo especial pues para ti y para los oyentes. Yo creo que ese proyecto de ley, el proyecto de ley 152 de Cámara, que entró por Cámara, es bastante, bastante dañino, porque ha sido la continuación de unos proyectos anteriores que tampoco han pasado, y este igual pues conserva la misma naturaleza, y es un ataque frontal contra la democratización de los medios de comunicación. Yo creo que eso es muy grave, y aquí se ve vulnerado la democracia en los medios, se ve vulnerado incluso la economía para el sector de las telecomunicaciones, para la televisión pública. Aquí pretenden con este proyecto de ley lo que está buscando realmente el gobierno es concentrar todo el poder en el ministerio, en acabar la NTV, crear una comisión reguladora que es toda de la lógica del gobierno. Yo creo que todo esto nos lleva a la dictadura y también pues unos privilegios a unos privados. El caso cuando inició este proyecto de ley el año pasado, pues se veía claramente que quieren beneficiar a unos privados, en este caso RCN y Caracol, en esta continuación, pues obviamente quieren beneficiar a otros privados en comunicaciones como es Claro, que quieren beneficiar a las grandes plataformas de las OTTs, como es Facebook, como es Netflix, como es Amazon, todas esas plataformas no tienen ninguna regulación. O sea, eso es lo que han pretendido con todo esto, con el único pretexto de la conectividad de la Colombia Profunda, que nosotros estamos de acuerdo que hay que conectar a la Colombia Profunda, que la gente tenga internet o demás, pero es cómo, o sea, cómo se va a hacer y qué es lo que vamos a sacrificar para hacerlo. Entonces yo creo que aquí en ese proyecto hay cosas claras, claras de la intencionalidad del gobierno. Entonces van incluso los recursos van a ser menos, porque hoy hay dos fondos, FONTIC y FONTEV, que un fondo tiene 220 mil millones, que es el FONTEV, y FONTIC tiene 1 billón. Y esos fondos se van a desfinanciar, porque lo que dice el proyecto de ley es que estas empresas van a pagar con obligaciones de hacer, o sea, lo que tienen que pagar por el uso del espectro y demás, se paga en obligaciones de hacer, o sea, lo que tendrían que hacer por la expansión de sus líneas, o sea, por la calidad, bueno, por todo esto, lo van a hacer en obligaciones de hacer. Entonces, claro, van a llegar menos recursos al fondo. Igual van a beneficiar a estas grandes empresas como es Servientrega, a todos los postales, que también hoy en el Plan Nacional de Desarrollo metieron artículos que tienen que ver con la ley de las TIC y que van a seguir desfinanciando. Entonces, estas grandes empresas como Servientrega, todas estas, son como 20 empresas, también van a pagar con obligaciones de hacer. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que van a desfinanciar el fondo para la televisión pública y la radio pública.
Señor representante a la Cámara, ¿por qué el gobierno ahora pretende no cobrar tasas y recaudar en efectivo, sino recaudar con esa modalidad de obligaciones de hacer, en la cual, sobre la promesa de ampliar la cobertura y mejorar la conectividad, los beneficiarios de las concesiones que explotan los espectros de comunicación no necesitan ni siquiera tener recursos en metálica, sino simplemente comprometer acciones para mejorar esto?
La cosa es muy clara. Por ejemplo, estas empresas que están pagando en obligaciones de hacer, o que van a empezar a pagar según el proyecto, como son Servientrega y demás, son empresas que han financiado las campañas. O sea, Servientrega financió la campaña del presidente Duque. Entonces, claro, todo lo que están haciendo ahora es pagando todos esos favores. Evidenciamos en el debate y con la investigación que hicimos, tanto RCN y Caracol financiaron campañas a más de 80 parlamentarios. Entonces, claro, ¿cómo está eso? Pues están buscando cómo favorecer estas grandes empresas. El caso de Claro ha ayudado a financiar también. Entonces, claro, ahí está puesto cómo devolver los favores de sus campañas. Entonces, es parte de eso. No les importa cómo están desfinanciando el sector, cómo no quieren seguir inyectándole recursos suficientes a la televisión pública, a los canales regionales, a la radio. O sea, todo esto que tiene, que para nosotros es esencial en la formación de nuestra gente en los diferentes departamentos. Hoy hay un desinterés por seguir en esta financiación. Entonces, parte es muy grave lo que tienen las pretensiones que viene haciendo el gobierno.
Señor representante a la Cámara, ¿qué puede esperar el país frente a un tema tan crítico como la posibilidad de que haya realmente una opinión pública informada y sobre esa amenaza que significa que entreguemos sin ninguna contraprestación la explotación de todas las frecuencias por todos los distintos medios? No es solamente ya la radio y la televisión, sino los nuevos medios basados en las plataformas.
A ver, lo que nosotros, es la preocupación que nos invade a todos nosotros, es cómo vamos dentro de la privatización. O sea, hay unas grandes plataformas que no tienen ningún tipo de regulación. O sea, no hay, lo que nosotros estamos peleando es que esas grandes plataformas pues tengan unos contenidos de productores colombianos, educativos. O sea, eso no les interesa. Y lo otro es que también tiene una intención de acabar los canales educativos. O sea, eso es lo que pretenden. A lo que están buscando es cómo sancionan, cómo censuran. Y parte de este debate que hemos dado y los que nos han acompañado, muchos productores, gente que tiene que ver con el gremio, hoy los han censurado por estar en contra de este proyecto. Entonces, si están censurando sin aprobarlo, te puedes imaginar qué va a pasar cuando lo aprueben. O sea, cuando vamos a tener un ente regulador que está en cabeza del gobierno, que está concentrado en el gobierno. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? A una dictadura. El interés que tiene este gobierno es que la gente, o sea, no se entere, que la gente no opine, que la gente no se eduque, que la gente no tenga espacios para la formación, que es lo que nos ha permitido de alguna manera tener una televisión pública, o sea, tener unos canales regionales públicos, tener emisoras como esta en las universidades. O sea, cada rato van a cercenar más esa voz y cada rato nos van a quitar más espacios para la democracia en los medios de comunicación. Entonces yo creo que todo está muy bien diseñado para la dictadura de los medios de comunicación.
Señor representante a la Cámara, muchas gracias. Muy gentil.
Profe, muchas gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. El proyecto de ley 152 de 2018, por el cual se moderniza el sector de las TIC. Invitados, María Camila Villamizar, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión, Juan Carlos Garzón, profesor del programa de comunicación social de la Universidad Distrital, y León Freddy Muñoz, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia del Partido Verde. Este programa fue emitido desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Mateo Bernal y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.